Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón, Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de radio Agricultura. Los casi... ¿Cuántos millones hay de chilenos hoy día? ¿Cuántos somos? ¿Seremos 18, decís tú? Ya. Los casi 18 millones de chilenos que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1, La Serena, Coquimbo, Peñuelas 100.3, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Ya está con nosotros Tomás Cast, ex concejal de la comuna de Vitacura, hoy día además parte de una de las listas. Estamos en medio de una importante elección en Evópolis. Ya vamos a conversar también de aquello. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con harta gana este día jueves. Oye, creo que conversemos un poco porque entiendo este sábado, ¿sábado 14? Sí, sí. Sábado 14, son las elecciones internas de Evópolis. Yo tengo la impresión, porque también pude seguir dos años atrás, la vez pasada, la actual directiva que compitió, ¿no es cierto?, con una lista que encabezaba el senador Cruz Coque. Tengo la impresión que ahora ha habido un ambiente bien distinto al de dos años atrás.
Así es. Bueno, quiero permitirme la libertad de saludar en este día a toda la militancia del partido. Cumplimos 12 años, un aniversario en medio de estas elecciones, pero quiero rescatar sobre todo el sentimiento original del partido, donde nace un partido, el primer partido que nace en democracia de centro-derecha, con la idea de renovar la política, con la idea de imprimirle una renovación, una evolución a la política. Y sí, en este momento vemos una nueva mirada de unión, de unidad, donde están todos los senadores, diputados, 7 de 8 alcaldes, la gran mayoría de los concejales apoyando este concepto de la unidad, donde lo único que queremos es retomar el espíritu original del partido. Un partido chiquitito que necesita estar unido, necesita ser un solo equipo, volver a la esencia para poder marcar la diferencia que con la que nace, con esa ilusión de ser un partido donde se busque la justicia, la inclusión, la libertad y donde podamos todos tener un espacio para desarrollar nuestros proyectos personales de vida.
¿Qué pasó en estos dos años? Que muchas de las figuras, ¿no es cierto?, más emblemáticas dentro del mundo de Evópolis, dos años atrás estuvieron con Gloria Hood y hoy en día están con esta lista que es a lo menos opositora o competidora, ¿no es cierto?, del oficialismo dentro de Evópolis.
Yo creo que se fueron desencantando de una promesa inicial que no se vio reflejada en la realidad, digámoslo así. Donde si bien Gloria Hood, a quien respeto y creo que ha hecho dentro de todo ella un buen papel, no logró en su equipo congregar y aunar las voluntades de los parlamentarios, sumarlos en acuerdos importantísimos, dentro de ellos por ejemplo el acuerdo de concejales, donde retrocedimos de 61 a 38 concejales, sacando un escuálido 2,54% a nivel país. Lo que hace sentir a muchos que sin el peso negociador de un Luciano Cruz Coque, un Felipe Kast, un Jorge Guzmán, un Pancho Undurraga, que en este momento están todos unidos detrás de la lista de unidad, que vendría a ser la distinta a la del oficialismo en este caso, se dan cuenta que es necesario el juntar y tener a aquellos que sí han tenido la validación de las elecciones, como los senadores y los diputados, para poder salir a negociar. Yo creo que Gloria se fue quedando un poco sola en el camino prescindiendo de ellos y no invitándolos a participar en esas negociaciones.
Por hablo de Hernán Larraín, hablo de Gonzalo Blumel, hablo de Ignacio Briones. Hay incluso parte de la directiva que hoy en día como que figura, ¿no es cierto?, en la lista alternativa.
Así es. Tanto Ignacio como Hernán como Gonzalo en su momento estuvieron apoyando a Gloria y hoy han dado el apoyo, y no solo el apoyo, sino que se han inscrito, el mismo Gonzalo está inscrito en la lista de la Unidad. Ignacio es el director programático del programa de la lista de la Unidad. Hernán es el generalísimo de la campaña de la lista de la Unidad. Entonces, eso te habla de la necesidad imperiosa de que nos juntemos en un solo equipo para volver a ser un partido unido y nos jugamos mucho el próximo año. El próximo año necesitamos a lo menos 8 parlamentarios para tener...
O el 5%.
O un 5%. Y sobre todo para que nuestras ideas de centro-derecha liberal estén bien representadas en una bancada que tenga incidencia real en la opinión pública. Porque si no, uno no participa de las comisiones relevantes en la Cámara de Diputados y poco puede hacer con 2 diputados como los que tenemos ahora, que son militantes, y otros 2 que participan de la bancada, pero no están como militantes.
Mucho se ha hablado en la reforma del sistema político, donde por supuesto se involucra el sistema electoral, de este famoso umbral del 5%, que puede ser de manera transitoria en la primera elección del 4%, pero en esos escenarios Evópolis estaría desapareciendo.
Así es, y esa es la grandeza que yo le veo a Evópolis, que no antepone sus intereses personales como partido, incluso a riesgo de desaparecer, busca el bien de Chile. Entendiendo de que es necesario ponernos de acuerdo, de que los partidos, tener 25 partidos hoy en día y más en creación, es realmente algo inviable para la construcción de grandes acuerdos. Y necesitamos que nos pongamos de acuerdo en un sistema político coherente, donde podamos construir como se hizo durante los gobiernos, por ejemplo, de la Concertación, donde teníamos un pacto de desarrollo, un pacto por la educación, un pacto por la seguridad, donde podías conversar y ponerte de acuerdo entre la centroizquierda y la centroderecha y anteponerlo el bienestar de Chile. Eso falta y por eso es tan importante esta reforma al sistema político.
¿Por qué dirías tú que Evópolis llegó hasta siendo un partido de cuadros? Uh-huh. ¿Por qué llegó a este punto tan enfrentado, tal vez?
En la interna te refieres.
Claro.
Yo siento que si hicieron los esfuerzos, te diría, reales, y lo vi, de participar por parte de un senador, Luciano Cruzcoque, por ejemplo. Y no fue...
Incluso se omitió.
Se restó. Él dijo, bueno, yo no compito en esta elección, para dar una señal potente de que si yo no voy como él, teniendo el legítimo derecho de querer ser y presidir esa lista, él dice, yo me resto para dar una señal de unidad. Se le pide lo mismo a Gloria Hood, ella no accede y inscribe una lista, la lista de mérito, donde ella la encabeza con otras personas del partido. Entonces, lo que te quiero decir es que la intención real y honesta de buscar el acuerdo previo a estas elecciones se hizo. Se hicieron todos los esfuerzos necesarios, pero no se consiguió.
¿Hay alguna expectativa respecto a la elección de este sábado, respecto a la participación? Últimamente lo que hemos visto en las elecciones internas de los partidos es que son bien exiguas las participaciones. Sin ir más lejos, la vez pasada en la elección interna de Evópolis, entiendo que sumadas las 2 listas no se pasaron de los, no sé, 2.500 votos, 2.000, 3.000 votos.
Sí. Tengo entendido que incluso fue menos, creo que fueron como...
Fui generoso.
Fuiste un poco generoso, creo que fueron...
Que no es un problema de Evópolis, ya no. Hubo del Frente Amplio y anduvo y fue un poquito más y...
Es bastante triste el escenario en general de la percepción de la política en general que tiene la ciudadanía, ¿eh? Y esa desafección pasa justamente por lo que la pregunta anterior, el sistema político, que no se ponen de acuerdo los políticos, etc. Entonces, acá... Los militantes reales que participan en la vez anterior no superó los 1.500 votos. Y la lista que ganó superó a la otra por 120 votos, tengo entendido. En esta elección yo esperaría, y sería muy, muy bonito que hubiera una mayor participación, ojalá llegara a 2.000, 2.500, que sigue siendo poco en relación al padrón, eso se diría.
¿Cuánto es el padrón de Evópolis, más o menos?
El padrón hoy día es menos de 17.000 militantes. Si llegáramos a tener, no sé, un 15% de participación, sería bueno, pero hay que ver cómo se comporte en este sábado 14.
¿Cuál dirías tú que debiese ser los grandes desafíos de Evópolis como partido, en términos programáticos? Porque está claro que en términos electorales tienen que sobrevivir como partido, viene una elección presidencial, habrá en su momento, no sé, el Consejo General, la Comisión Política tendrá que discutir si llevan candidato propio, si se decantan finalmente por Evelyn Matthei. Pero en términos programáticos, cuando nace Evópolis, a propósito también están de aniversario, ¿no es cierto? Son 12 años. Siempre el eslogan, yo recuerdo, era los niños primero en la fila. ¿Cuánto de eso se cumplió, de los niños primero en la fila? Y segundo, ¿cuál debiesen ser entonces los desafíos programáticos, tal vez las grandes banderas ideológicas, si tú quieres, para los siguientes 12 años de un partido como Evópolis?
Yo te diría tres cosas. Los niños primero 2.0, que tiene que ver con volver a instalar en la agenda de verdad un pacto por la educación, donde no podamos seguir teniendo los colegios tomados, los liceos tomados, capturados por la ideología, donde realmente se vaya a estudiar. Se sabe que el mayor agente de movilidad social son los colegios. El año 2003, si mal no recuerdo, el porcentaje de participación en cargos de gerencia lo compartía el Instituto Nacional con el Verbo Divino y el St. George. Alrededor de un 7% de aquellos que egresaban estaban en ese primer lugar, el 7%. Hoy esa cifra es realmente muy lejana y quiero que eso vuelva a ocurrir. Y eso en las salas cunas, eso en la educación primaria, que hayan todas las facilidades del Estado para equiparar la cancha desde abajo, porque desde ahí tú marcas la real diferencia. En segundo lugar, yo creo que un pacto por el desarrollo, por el crecimiento económico robusto pero sostenible. Nosotros necesitamos volver a poner en marcha Chile. Sin trabajo, sin desarrollo, todo lo demás es música. No podemos tener políticas sociales financiadas porque no hay plata. Si es que el país no se vuelve a poner de pie y a crecer. La permisología, todo lo que uno ve trabado en el Congreso, las leyes, por eso también va de la mano con el sistema político. Y bueno, el tercer elemento es un pacto por la seguridad, que si bien se ha avanzado un montón, todavía vemos resabios de sesgos ideológicos, como la ley antiterrorista, que quieren de nuevo algunos volver a trabarla, cuando todos hemos visto lo que pasa en el sur de Chile, y no solo en el sur, sino que en distintos lugares, y no se puede aplicar esta ley, porque en el fondo la técnica legislativa, el poder probar si es que se infunde o no terror, es algo realmente difícil de hacer. Entonces ahí es donde yo veo que debemos tener un mínimo en ese sentido.
Tomás, Evópolis siempre se planteó como una derecha liberal, una derecha moderna, dialogante, que también recogía probablemente los nuevos desafíos del siglo XXI, cambio climático, que tenía sensibilidad con algunas minorías sexuales o culturales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese escenario, ustedes tuvieron un remesón fuerte 3 años atrás, 2 años y medio atrás, en la segunda vuelta presidencial, donde tocó la elección binaria entre el actual presidente Boric y José Antonio Kast. ¿Tú crees que eso desperfiló al partido en su momento, o las circunstancias históricas, electorales, había que elegir y fue lo que tocó?
Sí, fue una decisión que en su momento al partido lo llevó en un consejo general a aprobar entre la gran mayoría de los consejeros generales la opción de apoyo al candidato José Antonio Kast, entendiendo que era una elección binaria, que había que escoger entre dos candidatos muy distintos, donde evidentemente nuestro centro derecha liberal se veía bastante mermado, pero mejor representado por la candidatura de José Antonio Kast. En ese entendimiento y sabiendo que la política pone coyunturas difíciles, se optó por esa decisión y creo que a la luz de los hechos y viendo como los resultados de este gobierno, se optó bien, digamos. Yo creo que si volviera a suceder la misma coyuntura de un Boric, que vimos los resultados como han sido frente a José Antonio Kast, yo creo que fue una decisión correcta en ese momento.
Te lo pregunto porque, claro, el próximo año hay elecciones nuevamente. Está tan disgregado el tema político que es prácticamente imposible que alguien pueda ganar hoy en día en primera vuelta. Van a haber a lo menos 8 o 9 candidatos en la papeleta de primera vuelta, a lo menos, tomando en cuenta todo lo que suena. Pero también hay ciertas coaliciones cerquita de ustedes. Está la gente de Demócrata, la gente de Amarillos. En algún momento, incluso en el amplio arco de la oposición, estuvieron todos juntos bajo el paraguas del rechazo. Pero parece que hoy en día no hay banderas tan transversales para tener un paraguas similar. La coalición de Evópolis, el mundo de Evópolis, ¿se circunscribe entonces de manera exclusiva a Chile Vamos o hay posibilidades de crecer hacia algún lado?
Yo creo que eso es una conversación que se tiene que dar, que es sana que ocurra. El presidente Piñera manifestó antes de morir su intención de generar un gran pacto, una gran alianza desde Amarillos a Republicanos. Y quizá en esa ambición de mirada de país, de que todos estemos unidos en los factores comunes, sería bueno pensar en qué denominadores comunes ahí sí existen. Ahora bien, en el realismo político yo veo difícil ampliar mucho más allá esos acuerdos. Pero sí creo que, por lo menos desde Chile Vamos, tenemos toda la voluntad de integrar alianza con Amarillos, Demócratas, incluso en ciertos denominadores comunes con el Partido Republicano, en el Pacto de Desarrollo, te diría, en el Pacto de Seguridad, en el Pacto de Educación, veo grandes acuerdos transversales, incluso con el Partido Radical, con el PPD, con el mundo de la centroizquierda tradicional. Entonces ahí yo creo que eso es lo que hace falta buscar. Y la candidatura que yo creo que mejor podría representar eso, desde mi punto de vista, es evidentemente Evelyn Matthei. Eso es lo que yo siento.
Tomás, preguntarte también por y a propósito un poco de lo mismo que veníamos conversando, estos 12 años y las banderas ideológicas de Evópolis que debiese tener. Tú decías, por ejemplo, un gran pacto por la seguridad, un gran pacto por la educación. Está en la mesa la discusión del 6% de la reforma previsional, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va ese 6%? El ministro Marcel asegura de que nunca antes había estado tan cerca y al parecer habría un 0,5 para ir a equiparar pensiones de hombres y mujeres. Chile Vamos como que lo miró con cierta simpatía. Alguien en algún momento dijo eso, reparto, y cuando dijo reparto, saltaron, pero todos los fantasmas de una palabra que al mundo de Chile Vamos y en general de la derecha no le gusta mucho. Por otro lado, claro, algunos dicen, ¿verdad? Jamás vamos a tener a lo mejor el 100% lo que queramos, no es una mala negociación el 5,5. Desde Evópolis, ¿cómo ven la palabra reparto? Desde Evópolis, ¿cómo ven este 6%? ¿Hacia dónde tienen que ser los destinos de ese fondo?
A ver, acá yo te diría que el reparto como concepto está mal. En general, no es algo que haya demostrado éxito a nivel de la legislación comparada y no ha funcionado bien. Por lo tanto, no se ve con buenos ojos, a la luz de una mirada liberal, el reparto. El esquema cambia mucho. El análisis cambia mucho desde la PGU. La PGU es probablemente la reforma a pensiones más importante que se haya hecho en Chile y que se hizo a fines del gobierno de Sebastián Piñera, y que si es que desde ahí podemos ir creciendo con cargo de impuestos generales, yo siento que es el camino correcto. Introducir aunque sea un 0,5% en reparto, conceptualmente me parece erróneo, y además uno parte con un 0,5 y no sabe dónde termina. Entonces, por ahí no me gustaría que eso se introduzca como precedente, y me gustaría mantener el concepto de que la capitalización individual sea el componente total en pensiones.
¿Pero qué es mejor hoy día, a tu juicio, que un 5,5 se vaya a capitalización individual, o que mantengamos el status quo y pase la discusión al siguiente gobierno, por ejemplo?
Yo siento que más que el status quo o lo que vaya a pasar, te lo pongo al revés. Creo que sería muy dañino introducir el reparto como concepto en la discusión, ¿ah? Por eso yo me cierro desde mi punto de vista. No estoy disponible a avanzar en el reparto ni siquiera un 0,1%. Para mí es todo a cuenta individual, y creo que hay que financiar más la PGU a través de impuestos generales, con un gran pacto de desarrollo y de crecimiento económico, donde dejemos atrás la permisología, hagamos una reforma al Estado, hagamos todas esas cosas antes de pensar en otras cosas como el reparto. Habiendo hecho todo lo demás, si es que siguen habiendo malas pensiones, bueno, ahí yo estaría recién disponible a pensar en esa mirada, pero creo que introducirla hoy sería algo negativo para nuestra legislación.
Para terminar, ¿expectativas entonces para este día sábado, día de elecciones internas en Neópolis? ¿Algún pronóstico?
Yo creo que vamos a volver a ser un solo partido, un solo equipo, un solo Neópolis. Así es que apuesto a la lista de la unidad.
Nos vamos a ir, Lucho Fraile, nos vamos a ir a comerciales para hacer juntos este programa de día jueves. Te despedimos, Tomás, gracias por estar hoy día.
Muchas gracias.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta en Chile Público, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Entérese de todo lo que pasa en Chile Público y en Radio Agricultura a través de nuestra app. Así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas el listo con la Agricultura. Siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Ya está listo y dispuesto el señor Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, una vez más en Chile Público. Bienvenido, Rodrigo.
¿Cómo estás? ¿Cómo a todos? Feliz aquí estar nuevamente hablando de arqueología chilena, Y bueno, toda la diversidad de nuestro pasado prehispánico e histórico.
¿Cómo han estado sus viajes, las investigaciones varias?
Sin parar. Te cuento que vengo llegando de una vuelta larga, primero en Iquique, más bien estábamos en los alrededores de La Tirana, después fuimos a...
Se viene la fiesta, ¿eh? Se viene la fiesta, sí, luego, no, el 16 de julio.
Ojalá que
de pueda... De hecho, Lucho, te anticipo, tengo pasaje.
Excelente.
Voy a La Tirana. Bueno. Segundo año consecutivo voy a las Diabladas.
Ojalá pueda coincidir, pero bueno, el mundo de los terrenos, el mundo de estos viajes es bastante incierto. Cuesta programarlos a tiempo, pero no, feliz de haber estado ya en la región de Tarapacá tomando sol. Oh. En La Pampa, lo que me gusta, escapando un poco del frío de Santiago.
Vitamina D.
Sí, absolutamente, así que bien. Después, bueno, de vuelta estuvimos haciendo algunas cositas en Colina y de ahí...
¿Qué cositas está haciendo en Colina? Yo soy vecino.
No, proyectos como se llama solares, básicamente. Una inspección.
Ah, no, es que andaba tomando solares. Sour ahí en la laguna.
Ojalá.
Piedra Roja, no.
Y después en San Felipe, en la hermosa tierra, las tierras de la Aconcagua, el Valle de Chile, básicamente. Ahí en actividades docentes, particularmente. Así que súper, súper movido todo.
Oye, Rodrigo, yo sé que hoy día vamos a conversar de uno de los sitios arqueológicos, tal vez de los... No sé si los más relevantes, pero entiendo de los más documentados, de los que ha causado más interés, entre comillas también de los más famosos que uno sabe, que tiene que ver con Monteverde, ¿no es cierto?
Exactamente. En el sur de Chile. Vamos a hablar de Monteverde, que, mira, ¿cómo definirlo? Yo diría que uno de los sitios más conocidos, y con justa razón. El sitio Monteverde básicamente apunta, o la excavación o su investigación apunta a una problemática que trasciende lo que es la arqueología nacional, que es básicamente el poblamiento temprano, básicamente la llegada de los primeros hombres, mujeres y niños al continente americano. Y eso ha hecho que su impacto a nivel nacional e internacional sea bien grande, porque básicamente... El aporte de la investigación de Monteverde cambia un paradigma, cambia una visión, un estado de conocimiento sobre lo que sabíamos sobre este fenómeno que se llama poblamiento temprano.
Esto está dedicado, el sitio en sí tiene que ver con poder entender cómo se pobló en el fondo nuestro país, porque hasta el día de hoy existen, yo creo, ciertas dudas, por ahí un poco de la mano, ya de manera más general, de lo que ha sido el poblamiento en general de América.
Exacto.
¿No es cierto? No sé, las teorías por lo menos más aceptadas, que tienen que ver con el congelamiento del Estrecho de Bering, que ahí empiezan a bajar paulatinamente.
Exacto.
Lo que no quitaba que llegaran algunas oleadas polinésicas.
Exacto.
Chipeando entre la isla, ahí se fueron acercando, y ni hablar antes del descubrimiento de América, también los vestigios que se han encontrado de pueblos nórdicos.
Exactamente, ¿no?
En América del Norte. Entonces, había una teoría también de un argentino que...
Ah, sí, no, pero
que,
eso...
Que el poblamiento partía ahí desde Argentina para el continente. Pero el panorama que yo te cuento es por lo menos a modo de cultura general.
Uh-huh, perfecto.
Lo que uno entiende del poblamiento americano.
Exacto. Mira, en términos generales, y para apuntar a este paradigma que estaba previo antes del descubrimiento y la investigación de Monteverde, el paradigma... llamado el paradigma Clovis.
¿Por qué paradigma Clovis?
Ahí voy a lo siguiente. Se basa en el sitio Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. En este sitio se encontraron una serie de evidencias.
Me gustan esos paradigma Clovis. Es como si en cualquier momento tenemos un salto temporal.
Exacto.
A un multiverso.
Exacto. Bueno, en este lugar se encontraron evidencias muy antiguas, 12.500 años de antigüedad aproximadamente, que hablaban que... Los primeros rastros, los primeros vestigios relacionados con la ocupación humana se relacionaban con, o se interpretaban más bien dicho, como bandas de cazadores altamente móviles, especializados en la caza de megafauna, fauna finipleistocénica, hoy extinta, ¿ya? De acuerdo a este modelo, de este modelo interpretativo, el hombre, las mujeres, los niños habrían llegado a América hace aproximadamente 12.500 años de atrás, ¿ya? Y lo habrían colonizado rápidamente y en forma de estos grupos de cazadores de alta movilidad que se están desplazando permanentemente. Imaginemos un grupo de cazadores persiguiendo a los mamutos o los mastodontes, ¿ya? Y que en, no sé, 1.000 años poblaron el territorio. Este modelo era el aceptado, por eso es el paradigma. Y obviamente los indicadores materiales, los tipos materiales, también empezaron a aparecer en otros lugares. Siempre como una población especializada, dedicada fundamentalmente a la caza de animales, ¿ya? Entonces este era como el estado del arte, el estado de conocimiento, y al cual se aferraban muchos investigadores también, porque aparecían otros sitios a lo largo de Estados Unidos, en México y también en América, que respondían más o menos a esta imagen de este cazador especializado, de alta movilidad. Y en ese contexto, cuando está instalado este discurso, está instalado este conocimiento, aparece el sitio Monteverde, en las afueras de Puerto Montt, en las orillas del estero Chinchihuapi.
Ahora, este sitio, entiendo, claro, tú dices, más o menos la población, los vestigios, ¿no es cierto?, más antiguos del poblamiento americano son de 14.500 años.
Exacto.
Pero el problema es que en Monteverde tiene menos.
No, al contrario, los vestigios de Clovis, del paradigma Clovis, apuntan a una antigüedad que va más o menos por los 12.000, 12.500 años. Monteverde, al contrario, nos está hablando 13.000, 14.000 años. O sea, mucho más antiguo, en el sur de Chile.
Claro, eso es lo que digo,
Claro,
el problema es que son anteriores.
Exactamente.
Son anteriores, entonces uno dice, bueno, y esta gente, ¿cómo, quiénes son? ¿Cómo llegaron? Bueno, ¿de dónde vienen?
Primer impacto. Retrotrae las fechas de poblamiento americano en por lo menos 1.000, 1.500 años. O sea, habría ocurrido este fenómeno mucho antes. O sea, si alrededor del 13.000 y tanto ya estaban en Sudamérica, en Chile, en el centro sur, o sea, ¿en qué momento habrán llegado, habrán cruzado, aceptando el modelo del cruce por Beringia hacia el lado norteamericano?
Ahora, ¿no puede haber una explicación que por lo simple parece irrisoria, que simplemente llegaron por el norte y también por el sur de maneras paralelas, tal vez?
Sí, pero hay falta, desgraciadamente, el corredor terrestre para que se puedan desplazar. Ahí es donde estaríamos topando, básicamente. La gracia del modelo de Beringia es que tiene precisamente este corredor terrestre que habría quedado despejado con este fenómeno con el fin de las glaciaciones.
El congelamiento del estrés.
Exactamente. Y que habría permitido el paso pedestre de las personas.
Pero por ejemplo, ¿tú aceptas llegadas de pueblos nórdicos a América del Norte?
O sea, en la época ya más moderna, absolutamente. O sea, la llegada.
Tampoco había un paso técnicamente.
No, pero terrestre. Manejaban una navegación bastante sofisticada los pueblos nórdicos. O sea, sí, estamos hablando. O sea, sus embarcaciones son unas joyas tecnológicas. Y el problema del otro modelo, que involucraría navegación. Pero para que hablemos de navegación, necesitamos evidencia que apunte a que manejaba la navegación en esos momentos tan tempranos. Cosa que hasta el momento,
no tenemos.
Lo que yo sé, claro.
Tenemos las canoitas nomás,
cosas más
humildes.
O sea, tendríamos que encontrar algún tipo de navegación y conocimiento de navegación oceánica principalmente. Lo cual no es... no cualquiera se mete al agua.
¿Qué significa eso entonces? A dar por aceptado que, y como dices tú, retrotraer entonces el poblamiento de América 2.000, 3.000 años, y que es la misma teoría, que pasaron por Bering, y que en el fondo a la altura de, no sé cuántos años tiene Monteverde,
o sea, 14.000
claro, a esa altura significa que ya habían llegado hasta el confín del continente.
O sea, no solo eso, sino que le aporta complejidad al proceso, porque ya tenemos el tema de la antigüedad, pero también tenemos una serie de aspectos que aportan mucho más o nos permiten una visión mucho más compleja de estos primeros americanos. O sea, contrastando esta imagen del cazador especializado dedicado a la caza de megafauna, en Monteverde la evidencia que se encontró apunta a grupos humanos que estaban más o menos semisedentarios. No solo se subsistían en base a la caza de mastodontes, megafauna, sino que hacían uso de un repertorio de recursos ambientales bastante amplio, y no solo del entorno en donde se situaban, sino que desde la costa, la cordillera, el valle central, e involucraba uso de animales, caza de los recursos de animales, recolección de vegetales, recolección de algas. En síntesis, nos muestra un panorama mucho más complejo, mucho más rico, que esta imagen casi, yo la veo siempre media caricaturesca, del cazador que anda persiguiendo el mamut y solo come mamut, básicamente. Ahora, ¿por qué se da esa situación? ¿Por qué se puede hablar de eso desde la investigación arqueológica? Monteverde es una joya en términos de conservación. O sea, se vieron una serie de fenómenos que permitieron que los restos que se encontraron ahí se pudiesen conservar durante toda esta cantidad de años. A ver, a diferencia de estos sitios más tempranos de cazadores Clovis o otros sitios vinculados con cazadores recolectores del arcaico, en donde lo principal que se conserva son los instrumentos de piedra y los restos óseos, en Monteverde se recuperaron restos de madera, restos de vegetal, restos de algas, restos de fibra vegetal, o sea, un montón de materiales que en circunstancias normales se habrían descompuesto y desaparecido hace harto rato.
Oye, este además es un descubrimiento que se da un poco al azar.
Exactamente.
Y además, bueno, a esta altura, no menor, son ya han pasado, no sé, 50, casi 50 años.
Claro,
menos,
casi, del descubrimiento, año 76.
Del descubrimiento de Monteverde. Leo, por unos campesinos locales.
Exactamente.
De la familia Barría. Que literalmente a pala y picota querían cambiar el curso de
un estero Chinchihuapi.
Y para que en el fondo pudieran pasar la yunta de bueye. Y chuta, y al año siguiente la misma erosión causada por la modificación del estero es que empieza a dejar a la vista este descubrimiento y ahí se empiezan a dar cuenta de que esto ya no es un hueso vaca tirado.
Exactamente, no es una vaca hiperdesarrollada.
Claro.
No, ahí se conjugaron varios elementos favorables. Primero, la aparición de esto. Después, que esta familia hubiese contactado a un investigador de la Universidad Austral y que este, a su vez, hubiese contactado al arqueólogo norteamericano Tom Dillehey, y que Tom, y junto con otro especialista también, Mario Pino, se hubiesen dado cuenta, hubiesen sopesado la relevancia de lo que tenían ahí. Y eso haya permitido llevar a cabo un programa de investigación con excavaciones ampliadas y análisis que al final dieron cuenta de estos resultados y que, hay que decirlo, eran tan revolucionarios que no lo estaban aceptando la comunidad científica de buenas a primeras, que es parte del tema arqueológico, es el tema del baile. O sea, yo por ser especialista, mi palabra no es ley, sino que tengo que someterla al escrutinio de mis pares y entregar los argumentos empíricos, teóricos, metodológicos para decirle, mira, estos planteamientos se sustentan o no tienen sustento. Entonces existió también una resistencia de parte de la comunidad científica para aceptar Monteverde con esos fechados y esta complejidad, porque realmente era excepcional, o sea, costaba creerlo.
Ahora, en esa misma línea investigativa, estos descubrimientos que son encontrados de esta, no sé cuál es la palabra adecuada, pueblo, civilización,
grupo cultural,
muestra y además por los años de antigüedad, rasgos de desarrollo que son bastante superiores a otros pueblos que vienen incluso miles de años después.
O sea, más que superiores o más avanzados, yo me referiría mejor a un tema de complejidad social, complejidad económica, más que estén más adelantados o menos adelantados. Lo importante ahí es, o sea, lo importante, o por lo menos lo relevante, es ver qué mecanismos han tenido para poder vincularse con el entorno en donde existe, donde se están insertos, básicamente. Es más, en Monteverde, los restos que tiene Monteverde, los restos del grupo cultural que estuvo en Monteverde, de alguna forma son la semilla, el germen de lo que vino después en el sur de Chile, básicamente. O sea, por ejemplo, al estar en un espacio semiboscoso, está inaugurando lo que se llama la tradición de los bosques templados, la tradición arqueológica de los bosques templados, que es esta forma de relacionar con el bosque que involucra un conocimiento, un aparataje tecnológico, una organización social muy específica y que tiene una trayectoria que por lo menos inicia en Monteverde y sigue en forma más o menos continua hasta los pueblos originarios del día de hoy. O sea, hay una continuidad ahí, hay un conocimiento que se va generando, que se va acumulando y que al final hace que entrar al bosque, en este caso, no sea un territorio desconocido, sino que un territorio donde conoces cada especie, cada animal, cada elemento, y lo puedas usar en forma provechosa para tu subsistencia. En ese sentido, por ejemplo, uno de los hallazgos interesantes en Monteverde es que habían muchas hierbas que se reconocen con propiedades medicinales. Entonces nos habla que ya no estamos hablando de que están buscando hierbas solo para la ensalada, para comer, o solo están pensando con el estómago, en esta visión caricaturesca, sino que también tienen conocimiento de otros usos de estos elementos. Tenemos también, por ejemplo, el uso de... Es más, tenemos las primeras evidencias de arquitectura en este lugar, si lo llamamos de esa forma. Restos de toldos, restos de carpas, en donde se encontraron los maderos con sus amarras, básicamente. Y esas evidencias son muy bonitas.
De hecho, bueno, un poco de la recopilación de cuestiones que se fueron recuperando. Por supuesto, trozos de carne, claro, cuero animal, 11 especímenes distintas de papas.
Exacto.
Que faltaban todavía 15.000 años para que aparecieran en Europa, por ejemplo. Nueve especies de algas, 23 especies de plantas que no eran locales. Exacto. O sea, la habían transportado
desde la costa o la cordillera.
20.000 partes de plantas pertenecientes a 55 taxones locales, 380 elementos arquitectónicos, herramientas hechas de madera para viviendas domésticas, decenas de huesos gonfoterios. Eso ahí me mató, ¿no?
Esa es una especie, el mastodonte, el mastodonte.
Fogones, braseros, hoyos, fragmentos de cordeles, pedazos de piolas, etcétera, etcétera, etcétera. Varios de ellos se pueden encontrar hoy día en el Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Mel de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. Es el que está frente al... que pertenece a la Universidad Austral, que está frente al calle.
Exactamente.
Estuve ahí hace
ubicación como, privilegiada.
Como dos meses. No, tiene una vista preciosa.
Sí, no, es maravilloso.
Preciosa. De la mejor vista de Valdivia.
Sí. Tiene. Ese repertorio de materiales es interesante porque nos habla que estos grupos no eran uno, o sea, en el momento en que dejan estos desechos, por decirlo de alguna forma, en el momento no, nos habla que no estaba, no eran unos recién llegados. Ya conocían el territorio, ya conocían los recursos, y no solo del lugar donde estaban establecidos, sino que aparentemente realizaban o partidas de caza o partidas de recolección a lugares tan lejanos como la cordillera o la costa. O, claro, ahí todavía están en discusión si es que es eso o que otros grupos análogos están intercambiando con otros grupos que están establecidos para esos momentos en estos espacios tan distantes.
Ahora, uno se pregunta si había esta alta complejidad de este grupo cultural. No sé si se puede estimar además un número de personas respecto.
Se ha tratado, pero son cifras
muy estimativas. Pero son 100, son 1000.
No, se ha hablado de un grupo de 25 personas aproximadamente. O sea, pensemos que.
Son poquitos.
Claro, que es como una especie de banda, una familia extendida.
Una familia extendida.
Exactamente. Claro. Y que este espacio servía como especie de base de operaciones, donde si bien permanecían a lo largo de todo el año, también partían hacia otros lugares como la costa, la cordillera, para obtener recursos.
Claro, porque en el fondo, claro, con 25 personas se hace más complejo. Yo te iba a preguntar un poco qué habrá pasado que no prosperaron en el...
Es que esa es la pregunta, o sea, ellos estaban, esos eran los que identificamos en este lugar, pero solo porque se dieron estas condiciones excepcionales de conservación. Probablemente existían otros habitantes en el territorio aledaño, o sea, es muy difícil pensar que estaban solos en la región en esta región, sino que probablemente habían otros grupos. Desgraciadamente, sus vestigios no han sido identificados, precisamente porque, bueno, estamos en un espacio en donde todos los materias vegetales, todo lo animal, todo este tipo de restos no va a perdurar por las condiciones de humedad, lluvia, etcétera.
Además, eso, ¿qué pasó ahí en Monteverde que todo se logró conservar? Estamos hablando de 15.000 años.
Claro, básicamente lo que habría estado ocurrido es que este estero, este curso de agua, habría cambiado y habría generado una turba, básicamente, generando una condición anaeróbica, o sea, sin oxígeno que hiciera que favoreciera la descomposición. O sea, un caso muy excepcional, o sea, casi que caiga un rayo, básicamente, dos veces en el mismo lugar. Entonces, se forma de alguna forma una especie de cápsula del tiempo que permite que se mantengan estos restos sin descomponerse. O sea, hasta carne, pedazos de carne encontraron. O sea, es una cuestión, un milagro literalmente, un milagro arqueológico. Sí.
Oye, ¿y cómo ha abordado el Estado de Chile en términos de conservación el sitio de Monteverde desde los 70 hasta hoy día?
Bueno, hay varias iniciativas que se han estado tratando de realizar. Hay una fundación, tengo entendido, que ha querido hacerse a cargo de la puesta en valor, la divulgación y la investigación de Monteverde, pero mira, desgraciadamente estas iniciativas son más o menos lentas y siempre chocan con conflictos entre propietarios de los predios, los intereses del Estado, investigadores.
¿Es un sitio privado?
Tengo entendido que es un sitio privado en estos momentos, aunque puedo que necesite actualizarme en ese sentido.
Ahora, no es que yo pueda llegar caminando ahí, me siente y me fumo un pucho en el fondo.
No necesariamente.
Ahora de protección, ¿no?
Pues lo que tengo entendido, se generó un área de restricción. Ahí desconozco el estado actual, pero en términos de visita del lugar, no pensemos que vamos a encontrar estas evidencias en el lugar.
Ya lo han registrado bastante.
O sea, ya se excavó una parte del sitio, obviamente quedan partes por excavar.
De haber piratería también.
No necesariamente. ¿No? O sea, tú ves una foto de cómo es Monteverde, es una pradera al lado de un estero. No va a estar el mamut, así, en el lugar, o los restos, porque también, o sea, la excavación arqueológica, al levantar los restos, se los lleva, y lo que todavía queda, porque todavía queda mucho por excavar de Monteverde, y obviamente se tiene que dejar eso como testigo para futuros trabajos, está cubierto por la tierra, por capas de, por, ¿cómo se llama?, su depositación natural, y es bueno que así sea, porque eso precisamente favorece este estado de conservación que lo ha mantenido durante tanto tiempo.
Tú dices... Esto fue literalmente un rayo.
Sí, literalmente.
Literalmente un rayo.
Se conjugaron mucho...
muchas cosas para que no solamente se conservara, sino que también para que después lo pudiésemos encontrar y hoy día disfrutar.
Exacto. Ah,
el sitio de Monteverde. ¿Cuál dirías tú, en el sentido de que podríamos atacar Monteverde diciendo que es de los son de los primeros chilenos de los cuales tenemos vestigios?
Uy, de los primeros chilenos no sé, porque en esa época hablar de Chile todavía ni siquiera se imaginaba.
Hablando de Chile en términos modernos.
Los primeros habitantes de territorio
de lo que hoy día nacional, entendemos como
absolutamente. En ese sentido yo preferiría una cosa más amplia de
porque las momias de Chinchorro son posteriores, ¿o no?
Es mucho más recientes, básicamente. En Monteverde estaríamos, claro, podríamos decir parte, o sea, los primeros americanos, básicamente, los primeros habitantes de este continente, y que, ¿cómo se llama? Bueno, que con el tiempo, hoy en día conocemos este lugar particular como parte de nuestro país, Chile.
De los primeros chilenos de los que tenemos noción, entonces, los monteverdinos. Los monteverdinos. Oye, Rodrigo Rivero, siempre un placer. Y sobre todo muy entretenido.
Qué bueno que sea así.
Venga a vernos, como siempre, más seguido. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias por estar hoy día en Chile.
Muchas gracias.
Y saludo a los amigos de... ¿Existen todavía los monteverdinos? O... Porque eso es como una Puerto Montt, pero la localidad, no sé...
Chihuapi, Monteverde, ahí yo creo que habría que ver la localidad específica del...
Si tenemos descendientes de los monteverdinos.
O sea, probablemente tengamos algo de su material genético corriendo por nuestras venas.
Sí. Claro, al ser los primeros chilenos, claro, tiene que haber algo.
Claro,
vamos a encontrar algo.
Sería interesante ahí ver eso.
Desde Radio Agricultura, Monteverde, entonces. Nos vamos, Lucho Fraile. Fíjate con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y también descarga la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.